volvimos. Ay, 10 horas 4 minutos, qué rápido que se me pasa la mañana. Estamos con compañía. Yo dije, íbamos a tener visita. Bueno, acá está la visita. Ahora, ¿cómo los voy saludando, no? José Andersen, te saludo primero a vos. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Luis. Un gusto estar con vos aquí y saludo a toda tu audiencia.
El gusto es mío y agradecido porque, bueno, estamos en compañía. Me olvidé de preguntar cómo estábamos de retorno. Viniste acompañado hoy. Vamos sí. Bien ahí, si está muy fuerte me avisan. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Estás acompañado por quién?
Sí, estoy acompañado por Eduardo Gauna, que es gerente del Instituto de Publicaciones Navales, por Pablo Gerardo Lubeyamber, que es un teniente de corbeta en el año 82, igual que Eduardo y yo, que participó en la Guerra de Malvinas en la primera escuadrilla naval de helicópteros. Y estoy acompañado por Luis Lavado, que es un vecino de la ciudad, todo el mundo lo conoce, y que pertenecía a la Dirección Provincial de Aeronáutica de la provincia de Tierra del Fuego y que tuvo destacar participación, igual que los demás pilotos de la dirección, en operaciones de logísticas y de apoyo operativo acá en la Isla Grande Tierra del Fuego con los helicópteros de la Dirección Provincial de Aeronáutica. Es justamente el motivo de que Paul esté acá para presentar su libro hoy a las 19 horas en la sede del Centro de Combatientes. Es justamente el rescate que hace Paul en su libro de la participación de la Dirección de Aeronáutica en esos años aquí.
Ahí me callaste. Paul es...
Pablo.
Pablo, claro, o sea, ahí me callaste. Pablo Lobet.
Sí, señor.
Así me dijiste. Sí, pero vos, Pablo, entonces sos veterano de guerra.
Soy veterano de guerra, sí.
O sea, vos te tocó el combate. ¿Dónde estuviste?
Yo estuve... integré la plana mayor de la primera escuadrilla aeronaval de helicópteros, que estaba de asiento en la base aeronaval Comandante Espora. Y ahí participé con helicópteros Alouette y los Sealings embarcados y después en tierra. Nada. Una historia bastante larga. Bueno, el objetivo del libro que tenés en tus manos es plasmar la historia de la escuadrilla aeronaval de helicópteros de Malvinas. Es un libro que podemos definir que es histórico, porque está descrito día por día a partir de fin de marzo, día por día todas las operaciones de cada uno de los vuelos que hizo la escuadrilla, que están los helicópteros, los nombres de los pilotos, los copilotos, mecánicos, y después las historias personales contadas por cada uno de sus integrantes.
A ver, lo saludo a Eduardo. Eduardo Gauna, vos sos integrante de Naval, me dijiste.
Sí, yo soy... me retiré de la Armada en el año 95. Yo también fui piloto de la Armada. En aquel momento estaba en la Escuadrilla Aeronaval de Propósitos Generales, Trelew, y me destacaron acá, estuve en Río Grande durante el conflicto. Mi presencia hoy aquí en la ciudad viene porque estoy como gerente del Instituto de Publicaciones Navales. Es una editorial que pertenece al Centro Naval, ese edificio icónico en Florida y Córdoba, en la capital.
Claro.
Y esta editorial se dedica a publicar, a buscar autores interesados, donde sea, porque son temas de pronto un poco específicos, que escriban fundamentalmente sobre los intereses de la nación en nuestro mar. No solo, por supuesto, la temática de Malvinas es uno de nuestros puntos fundamentales, pero todo lo que tenga que ver con los intereses marítimos, la geopolítica, relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Nosotros incentivamos y apoyamos a los autores para eso.
Y Luis Lavado, buen día, Luis.
Buenos días, Luis.
Ahí te voy a dar más volumen porque te tengo lejos.
¿Acerco ahora? ¿Me escuchás ahí? Sí.
Ahí te tenía medio lejos.
Bueno.
Buen día, Luis. ¿Y tu visita?
Bueno, mi visita era acompañar a los integrantes que vinieron en esta en esta oportunidad, que gracias a vos, porque tenemos que agradecer realmente todo el movimiento que hiciste para todos los contactos que tocaste para poder lograr el objetivo, porque hay que decir así, estábamos dispersos en las solicitudes y no, algunas no salían. Así que bueno, acompañar a ellos, y esta tarde estaré acompañándolo en el Centro de los Combatientes también.
Ahora, bueno, está bien, yo te agradezco. Vos sabés que me considero un malvinero. Yo tengo 65 años. Así que muchas veces lo he contado. Yo soy de los jóvenes que vivió la guerra desde Buenos Aires. Una guerra donde, bueno, donde caímos, creo, todos los argentinos. Nos pasó, muchos civiles nos pasó lo mismo, ¿no? La vivíamos casi con alegría, jugando un mundial. Uh-huh. Y después, con el tiempo, a medida que fui creciendo y que fui conociendo a ustedes, ahí es donde realmente uno toma dimensión de que es un veterano de guerra. ¿Qué estuvieron haciendo ustedes mientras yo, no sé, gritaba en una plaza, ¿no? Qué loco. Pero van a hablar ustedes. El libro se llama Misión Cumplida, son hechos y relatos. Pablo Loubet, vos sos el que lo escribe. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo surge esto? Entiendo de que es la primera vez que se hace un libro con estas características. Ustedes serían helicópteristas, corregime si no es así, ¿eh?
Es correcto lo que vos decís. Es el primer libro que escribe o relata las vivencias de una escuadrilla aeronaval. Hasta ahora han habido varios libros escritos por sus protagonistas, digamos, en forma individual, pero este describe lo que es el todo, la escuadrilla, el todo. La historia comenzó en el año 21, a mediados del año 21, con un compañero mío que es Miguel Fajre, que es el coautor también del libro, para ver qué podíamos hacer para conmemorar los 40 años de Malvinas, que fue el año pasado. Entonces empezamos a conversar y dijimos, bueno, hagamos un pequeño video para relatar un poco las vivencias de la escuadrilla. Hicimos un guión. Después cuando terminamos el guión dijimos, bueno, vamos a hacer el video. ¿Quién lo hacía? No había nadie para hacerlo. Entonces pasamos del video a hagamos un folleto. Y del folleto pasamos a hacer algo más. Y bueno, terminamos escribiendo el libro. Todo para conmemorar los 40 años. Armamos un grupo WhatsApp de todos los que integrábamos la plana mayor del 82, y empezamos a juntar también a todos los mecánicos, artilleros, todos los oficiales, conscriptos, todos los que integraron la escuadrilla en el año 82. Y armamos un grupo grande, bastante grande. Y a partir de ahí surgió empezar a que cada uno relatara sus vivencias, más allá del aspecto histórico de los vuelos, como ya te comenté. Que cada uno contara lo que había sentido y vivido en cada situación. Y bueno, fuimos armando las historias, empecé a recibir escritos, muchas conversaciones telefónicas, y bueno, de a poquito fuimos armando el libro, despacito. La escuadrilla aportó muchísima información de los vuelos, con lo cual tuvimos que hacer todo un trabajo de planillas Excel para poder discriminarlas por día, por mes, los vuelos. Uno de los objetivos importantes del libro es, si vos lees cualquier libro dedicado a Malvinas, vas a ver que siempre se habla del piloto, el piloto, el piloto, el piloto, pero nunca se habla de toda la gente que está alrededor del piloto, que lo ayudan a que se pueda ejercer ese vuelo, o los copilotos o los mecánicos. Y nosotros en la escuadrilla de helicópteros volamos siempre con artilleros, mecánicos, el que maneja el guinche, etcétera, etcétera, y nunca salen nombrados, nunca. Bueno, uno de los objetivos del libro es justamente ponerlos a ellos al frente y mostrarlos como son, los protagonistas también junto con nosotros.
Vos sabés que le hablo a los cuatro, ¿no? A mí me pasa. Yo no manejo, no conozco de aviones, de helicópteros, salvo lo que conoce cualquier civil. Y cuando lo entrevisté a Luis hace un par de días, me pasó algo cómico, porque él me habló de el chaleco, viene a ser el chaleco, corregime Luis si no es así, ¿no? El chaleco antibalas.
Sí.
Y me decía, claro, el chaleco antibalas en un helicóptero, ¿para qué lo querés? Lo ponés abajo del asiento, ¿no? Para que te proteja. En un momento cuando me lo dijo no lo había entendido. Y después dije, claro, ¿quién te va a pegar un tiro en el aire? Viene de abajo, ¿no? Pero ¿cuántas cosas habrán tenido que sortear sobre la marcha, ¿no? Entiendo que por un lado es lo que nos pasa en la teoría y por el otro lado es cuando te toca la práctica, ¿no?
Es así. El chaleco, bueno, nosotros teníamos un chaleco antibalas que era espantoso, así que lo usábamos, como decía Luis, lo usábamos en el asiento y en el respaldo, o sea, que nos protegía la espalda y el asiento. Era porque, como decís vos, es muy difícil que el helicóptero le tiren de frente, generalmente va a tirar de abajo o de atrás. Entonces, bueno, era una manera de proteger. Igual creo que no hubiera servido para nada, pero
era psicológico.
Pero sí, tal cual, es un problema psicológico. Digamos, uno lo preparan, lo entrenan para hacer operaciones, actividades, es decir, para ser un profesional de la guerra. Pero eso es todo teoría, es decir, cuando realmente hay un conflicto o una guerra real, ahí realmente se aplica lo conocido. Y no siempre lo que uno estudia o aprende se aplica en la realidad.
¿Qué es lo más difícil que te tocó sortear cuando estás en actividad? ¿Qué es lo más difícil que te puede haber tocado sortear?
Mira, yo te digo mi experiencia, es decir, todo el tema Malvinas para mí fue vivir una película, es decir, estar dentro de una película de acción, como todos estás acostumbrado a ver por televisión o en el cine, y formar parte activa de esa actividad, es decir, formar parte de algo que en algunos momentos no parecía real, es decir, parecía que estaba viendo una otra dimensión, una situación distinta. Y bueno, cuando empezaron a haber fallecidos y uno ya empieza a actuar de otra manera, a sentir de otra manera, pero realmente no te puedo decir qué es lo que más difícil que me tocó vivir. Es decir, tuve experiencias de todo tipo, agradables, desagradables, divertidas, malas, pero bueno, es la guerra, así, no es algo.
¿Y las máquinas?
Los helicópteros realmente nunca tuvimos que suspender un vuelo por falla mecánica. Eso marca las claras el excelente profesionalismo que teníamos de la gente, de los mecánicos que trabajaban. Vos tenés en cuenta además, no solamente eso, sino aparte logística. Nosotros teníamos helicópteros, simultáneamente teníamos un helicóptero en el crucero Belgrano, tres helicópteros en el portaaviones, un helicóptero en cada destructor en el Hércules Santísima Trinidad, teníamos un helicóptero acá en Moat, acá en Tierra del Fuego, teníamos otro helicóptero en el Bahía Paraíso, es decir, teníamos helicópteros desparramados por todos lados y nunca se sintió la falta logística. Eso es un mérito extraordinario de la gente, te vuelvo a insistir, de los mecánicos y además del jefe de logística en ese momento, que era ya fallecido lamentablemente, Carlos Pérez Washington, que realmente fue excelente. Y te voy a decir, nunca suspendimos un vuelo por fallas. Nunca.
Ahora te la regalo, ¿no? Está bien, Luis, en el caso tuyo, era el helicóptero era de acá, de la provincia, ¿no?
Y lo nuestro era muy básico. Nuestros helicópteros eran helicópteros civiles que lo convertimos en vehículo de transporte. Bueno, en realidad son vehículos de transporte, pero en este caso era un transporte militar, porque creo que comentaba el otro día en otro lado, en una radio creo que fue, que lo que llevábamos adentro era tan pesado que superaba la capacidad del helicóptero muchas oportunidades, por todo el armamento que llevaban los infantes. Igual hacíamos las operaciones, salían siempre exprimidos los motores, las transmisiones siempre salían exprimidos.
O sea que era, a ver, yo hago de cuenta de que es un helicóptero ejecutivo adaptado para traslado de tropa.
Sí, no eran ejecutivos, eran helicópteros civiles. Están, el helicóptero civil lo puede adaptar también, lo puede artillar si querés. Pero en este caso los nuestros no estaban preparados para eso. Lo trajeron, es más, ese que volábamos en Río Grande, que estaba afectado a la escuadrilla 1 de la Armada. Ese helicóptero perteneció a Minería de Nación, y que lo donó a Tierra del Fuego, porque no tenía, se terminó el trabajo que tenía que hacer minería y apareció en Tierra del Fuego por una donación. Y venía castigado, ¿verdad? Muy cascoteado. Y así como vino de allá, y le echábamos gracia y salíamos. Porque no había, ese tampoco se paraban. Y veníamos con la alarma prendida, pero tampoco se paraban. Nunca lo detuvimos. Así lo llevamos a Buenos Aires, con todas las alarmas prendidas también.
Claro, eso me dijiste cuando tenía todas las lucecitas prendidas, era porque son las alarmas.
Y tenía alarma a baja presión en la transmisión durante toda su permanencia en Tierra del Fuego, volamos así. Y le cambiamos los mecánicos, cambiaron el trabajo arduo de los mecánicos, hicieron un buen trabajo, pero nunca lograron dar con la falla. La falla era más profunda porque estaba mucho más adentro de lo visual. Había que haber desarmado todo y no teníamos alcance para hacer eso.
¿Cómo se coordina, ¿no?, el trabajo de las fuerzas civiles con las fuerzas militares? Aunque las civiles también tenían cierta preparación. En aquel tiempo todos estos civiles habían cumplido con el servicio militar, ¿no?
Sí, pero bueno, el libro también tiene ese objetivo de destacar la colaboración de los pilotos de, en este caso, la Gobernación de Tierra del Fuego, y también en su momento se hizo una requisa de un helicóptero de la empresa Total, que operaba en Río Grande, un Dauphin, que estaba a cargo de un piloto argentino, que era el único piloto argentino que volaba ese helicóptero, fue una empresa holandesa, que era un ex piloto de ejército. Pero yo quiero destacar también el hecho de que vos imaginate, Luis, ahora, suponete que nosotros entramos en un conflicto de vuelta con Malvinas, de vuelta, cosa, y la Armada Argentina le requisa o le pide a la Gobernación de Tierra del Fuego que le preste sus helicópteros y los integra a la escuadrilla de helicópteros, a gente, civiles, que no, a lo mejor nunca agarraron un arma, es decir, que no tienen el conocimiento táctico, técnico, de militar. Y esos civiles se incorporan a la escuadrilla de helicópteros sin ningún pero, es decir, al contrario, con toda la voluntad y toda la colaboración. Y eso es algo que hay que destacar. Yo creo que hay que destacarlo, eso. Es decir, yo soy profesional de la guerra, pero él no, Luis no. Y estuvo a la par de nosotros, hizo los vuelos que le pedían, y sin ningún problema, al contrario. Y lamentablemente, y eso lo quiero destacar públicamente, ni la Armada Argentina, ni la Aviación Naval, ni la Tierra del Fuego, la Gobernación de Tierra del Fuego, se los reconoció. Pero pasaron totalmente desapercibidos. Y uno de los objetivos del libro también es justamente darles un reconocimiento, que no lo tuvieron, y dárselos ahora, que lo merecen.
¿Qué sentí vos, Eduardo, al hacer la presentación de este libro hoy acá en Tierra del Fuego?
Bueno, mirá, son emociones encontradas. La verdad que es, yo no me imaginé hace 2 años cuando me convocaron para ver si, porque en realidad en el Centro Naval encontrar gente que está trabajando en diferentes tareas sin ningún tipo de beneficio, prestando toda la colaboración que uno puede, aportando la experiencia que ha recolectado durante muchos años de su vida dentro y fuera de la Armada. Entonces, de pronto, poder impulsar este tipo de publicaciones para nuestro equipo de trabajo es sumamente importante, porque en realidad vos vas a encontrar en cada obra que el autor vive a través de su personaje. En este caso, si bien Pablo y Miguel son los autores de este libro, el aporte que ha hecho todos y cada uno de los participantes de esos famosos grupos de WhatsApp que mencionaba Pablo, son quienes hacen que esto viva, que esto se pueda transmitir. Por otro lado, cuando recién le preguntabas sobre la actuación de la gente de la Dirección de Aeronáutica, en aquel momento era muy fácil para nosotros, era muy fácil hablar con ellos, hablábamos el mismo idioma, porque en realidad, imagínate Ushuaia en aquel momento con mucho menos población, nosotros veníamos en forma permanente aquí a la zona y siempre contábamos con ellos, charlábamos con ellos, se operaba en conjunto, había tareas que se planificaban en conjunto hasta que llegó la guerra. Y bueno, ahí se pudo poner en práctica todo lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces, en ese sentido, para nosotros también hoy estar aquí presentes y devolverles un poco a estos ciudadanos, la verdad que es un profundo orgullo, un gran honor, que es tan o mayor al que cuando nos toca presentar algún libro en Buenos Aires. Esta zona para nosotros tiene mucho valor. Nosotros hemos volcado mucho cariño aquí y lo mantenemos hasta la actualidad. De hecho, ahora la ciudad ha crecido mucho, pero realmente la interacción que teníamos en aquel momento entre nosotros, integrantes de la Armada, y la ciudadanía era muy profunda, muy importante.
De aquellos años, del 82 a esta fecha, ¿has tenido oportunidad de volver?
Sí, por supuesto. Yo me mantuve luego volando en otras escuadrillas, donde pasábamos un par de semanas aquí con un avión, era lo que llamábamos el avión de estación. Veníamos con José también, estábamos aquí, así que pasamos mucho tiempo aquí, y luego cuando yo me retiré de la Armada, empecé a volar en líneas aéreas, así que en las líneas en las cuales estuve volando, normalmente veníamos aquí, uno de los, digamos, la Tierra del Fuego para nosotros, los pilotos que hemos estado aquí durante mucho tiempo, es algo que nos gusta repetir, nos gusta regresar, nos gusta ver a los amigos. Bueno, ese también es un motivo de la visita que estamos haciendo aquí en estos días, ¿no?
Claro, ¿cómo siguió la vida después del 82, no? Cuando tenés que seguir piloteando, tenés que seguir haciendo tu trabajo, ¿cómo fue seguir?
La verdad que fue un shock bastante grande. Se vive una tensión, uno no se da cuenta, pero se vive una tensión muy alta. La adrenalina está permanente las 24 horas del día, y después de sufrir el golpe de la derrota, que fue dura, fueron, te diría, meses de pensamientos y qué es lo que podía haber hecho bien, qué es lo que había hecho mal, de recordar a la gente que ya no estaba con nosotros. Mucha gente se fue retirado de baja después de la guerra, y bueno, nada, hubo que seguir para adelante. Si la vida continúa, y venían las generaciones nuevas, que había que entrenarlas, adiestrarlas, toda la experiencia acumulada servía. Se modificaron muchas cosas de los reglamentos, libros, doctrinas, hubo cambios de uniforme, hubo una serie de modificaciones para bien, y bueno, hubo que seguir adelante. Y nosotros, después de Malvinas, nosotros, no sé si vos te acordarás o no sé si estabas acá, pero nosotros teníamos un helicóptero permanente de estación acá en Ushuaia y Río Grande, es decir, alternábamos entre uno y otro. Así que estaba un helicóptero permanentemente acá trabajando, volando, y eso se mantuvo muchos años después de Malvinas. Y venía la escuadrilla también a hacer adiestramiento acá de montaña, nieve, veníamos en invierno. La relación, como decía Eduardo, la relación nuestra con Tierra del Fuego y sobre todo con Ushuaia fue muy intensa en nuestras vidas, muy intensa. era una época muy particular. Te estoy hablando cuando estaba Martín Lorenz en Moat, el Vasco Urquiza en
Remolinos.
En Remolinos, es decir, estaba toda una época que era, te diría que fue una época del romanticismo, romanticismo, una época que no vuelve, es una época que no vuelve. Tener en cuenta además que yo también participé de todo el desplazamiento del año 78 con el conflicto con Chile, que fue muy intenso también. Es decir, teníamos, hoy pasamos justamente con Luis por el Valle de Andorra, teníamos el campamento atrás con 5 helicópteros, y hoy vi que hay construcciones, que había todo un desarrollo infernal, que en esa época no había nada. Entonces, realmente
el famoso helipuerto.
Exactamente.
Que estaba escondido en el bosque.
Fue bueno, también algo muy muy intenso para vivir. Por suerte no pasó nada, pero bueno, fue realmente una época muy muy particular.
José Andersen, bueno, vos sos un vecino de acá de la ciudad. ¿Qué sentís cuando lo escuchás hablar acá al autor del libro?
Bueno, yo a Paul lo conozco de cuando él tenía 17 años y yo tenía 18, y los dos estábamos con esa ilusión de ingresar a la Escuela Naval. Estudiamos juntos para rendir el examen de ingreso a la escuela, y bueno, ingresamos y seguimos más o menos historia de carrera paralelas, porque los dos hicimos el curso de aviación, los dos nos recibimos de aviadores navales. Y como te señalaba recién, Paul, teníamos todavía olor a cadete cuando ya vinimos a la Tierra del Fuego como aviadores todavía no recibidos, pero que éramos necesarios, en el año 78 ya a tomar contacto con esta isla, que realmente después la fuimos disfrutando a lo largo de los años, porque la aviación naval siempre mantuvo un contacto intenso con Tierra del Fuego, desde sus etapas de adiestramiento de los grupos aeronavales insulares que venían a trabajar en Río Grande y en Ushuaia, hasta los aviones de transportes, que en muchísimos casos solucionaban los problemas logísticos de la ciudad. Siempre hemos tenido un enorme contacto con Tierra del Fuego. Y bueno, con Paul nos une esa amistad de largo tiempo, así que siempre lo escucho con atención y con admiración.
Ahora me río solo porque digo, ustedes vinieron anoche, llegaron, ¿no? Sí. Imagino ahora en 3 horas llegaron. Es más o menos que tarda el vuelo.
Sí, tal cual.
Buenos Aires, Ushuaia.
3 horitas.
¿Qué es para ustedes, no? Porque cambió un poco, ¿no? ¿O no cambió la historia? Los tiempos, las máquinas.
Digamos que en la parte de avión no tanto, porque digamos, nosotros vivimos la época de transformación de la aviación naval, que se dejaba de lado los DC-3, los C-45, y pasamos a volar Fokker, Electra, aviones un poco más veloces, pero nosotros acostumbraba a hacer 1 o 2 traslados de la escuadrilla desde Espora, Bahía Blanca, hasta acá, hasta Ushuaia, en helicóptero, y eran vuelos de 2 días, 3 días, es decir, porque no podíamos volar de noche, y aparte el helicóptero era muy lento, así que veníamos 4 o 5 helicópteros juntos y tenía toda una aventura. Pero sí, la transformación, es decir, esto, yo, bueno, claro, hablando con ellos, anoche cenando, recordamos, ya pasaron 50 años, es decir, nosotros, la primera vez que vinimos acá a Ushuaia fue en el año 74, 1974. En un viaje de la Escuela Naval con el crucero General Belgrano, todos cadetes de primer año, claro. Y fue nuestra primera visita, así que imagínate que del año 74 hoy ha cambiado un poco la ciudad.
¿Alguna anécdota que no está en el libro?
No, del conflicto de Malvinas no, te diría que está prácticamente volcado todo, es decir, todo lo que en lo personal está todo. No creo que no haberme olvidado de nada. Pero bueno, hay vivencias de todo tipo, ¿no? Es decir, cosas, situaciones que fue un poco, pues, situaciones personales que a lo mejor no van directamente a lo que es el conflicto en sí mismo. Es decir, una aclaración, el libro no es un relato del conflicto Malvinas, ¿eh? No es un relato del conflicto Malvinas. Para eso hay un montón de libros que ya están publicados, escriben bien lo que pasó. Este es un libro que es operaciones, o lo que hizo la primera escuadrilla naval de helicópteros. Te voy a insistir con las situaciones reales de vuelos, pero aparte complementado con la vivencia de cada uno de los sus integrantes. Es decir, eso demuestra, es poco para mostrar que las personas, nosotros, somos carne y hueso, es decir, que somos padres, de hijos, hermanos, es decir, que somos seres humanos normales. Entonces, qué sé yo, el caso de uno de los mecánicos que tenía previsto casarse el 2 de abril. Y cuando él había pedido adelantar o hacer la campaña antártica, porque volvía a la campaña antártica y le daban licencia. Y resulta que cuando vuelve del embarco, en lugar de darle licencia, lo vuelven a embarcar en otro lado, y estamos hablando de fin de marzo. Y le dijo a la novia, si no aparezco el 2 de abril, suspende todo, que no sé cuándo vuelvo. Sin saber a dónde iba, porque eso es otra historia. Es decir, cuando la flota sale el 28 de marzo y nosotros embarcamos también por esa fecha, nadie sabía dónde íbamos. Era toda una salida de una preparación que nadie sabía. Nos enteramos, nosotros en particular nos enteramos cuando subimos al helicóptero a hacer el prevuelo para despegar de Espora, embarcar en el destructor, y ahí nos dijeron, vamos a Malvinas, pero no digan nada porque a bordo nadie sabe nada. Entonces, es esa situación, esto que estoy diciendo, bueno, finalmente el mecánico se casó en junio, fin de junio.
Claro.
Pero bueno, de esos hechos hay un montón. Entonces, eso lo quise poner en el libro porque refleja lo que la parte humana de cada uno. Es decir, lo que hice también en el libro es, si bien no estamos hablando de la guerra de Malvinas, no estamos hablando del conflicto en sí mismo, sino lo que hice en el libro fue poner hechos puntuales a nivel nacional e internacional para ubicar al lector. Porque vos ten en cuenta, Luis, que estamos hablando de Malvinas, que son 40 años que pasaron. Es decir, una persona que hoy tiene 40 años nació en el 82. O sea, agregale 10 años más, que es un chico de 10 años, son 50 años. Es que las personas que tienen de 50 años para abajo, hay cosas que no saben o no recuerdan de Malvinas. Entonces, en el libro hay cosas que marcan hechos puntuales o importantes para ubicar al lector en situación. Pero insisto, no es un libro sobre la guerra, es un libro sobre las operaciones de la primera escuadrilla naval de helicópteros.
La vida de los protagonistas, ¿no? Porque cuando recién recalcaste el mecánico, la gente que trabaja abajo, o sea, nosotros te vemos a vos, vemos al piloto, pero hay un montón de gente que trabaja. Nombraste otra especialidad también, Guinche.
Sí. No, los helicópteros en particular tiene la característica que no vuelan solamente los pilotos, sino también la gente, los mecánicos, artilleros, los operadores de guinche, es decir,
la tripulación.
La tripulación del helicóptero está conformada de esa forma. En función de la configuración que tiene el helicóptero, si va a ser rescate, va a ser traslado, si va a ser va a estar con ametralladora, va a estar con cañones, va a estar con misiles, qué sé yo. En función de esa configuración es la gente que va a bordo. El piloto más el resto, que forma parte de la tripulación. Es decir, por eso insisto una vez más, es decir, el objetivo también del libro es ponerlos a ellos como protagonistas. Hay un montón de gente que ni siquiera la familia sabe lo que hizo Malvinas. No saben. Y bueno, el libro es justamente es la familia. Te digo caso particular. Mi mujer, que fue mi colaboradora full time del libro, no solamente me ayudó a hacer planillas Excel, sino fue mi primera correctora del libro. Era la primera que leyó el libro. Y bueno, a medida que iba leyendo el libro, dice, vos hiciste todo esto, vos hiciste tal esto. Y fulano hizo tal cosa, porque ella conoce a la mayoría de los intérpretes. Y esto, uy, mira, Marcelo hizo tal cosa, uy, mira. Bueno, ella se enteró 40 y pico de años más tarde todo lo que había hecho su marido o sus amigos.
Qué fuerte. Bueno. Qué fuerte. Qué fuerte. Muchachos, la presentación es abierta al público. ¿Cómo va a ser la presentación hoy de la tarde?
Sí, la presentación va a ser después de la marcha de las antorchas, que es hoy, se conmemora un aniversario más de la última zarpada del crucero Belgrano, que la hizo justamente del puerto de Ushuaia. Va a ser una marcha que va a ir desde el muelle militar hasta la Plaza Malvinas. Eso va a ser a las 18 horas. A las 19 horas, sí, abierta al público, en la sede social del Centro de Excombatientes, se va a hacer la presentación del libro. En esa oportunidad, la legislatura de la provincia le va a hacer entrega a Paul, el autor del libro, de la declaración de interés provincial y cultural con la que fue declarado el libro. Y vamos a destacar también con la presencia de todos los pilotos o familiares de aquellos que lamentablemente ya no están aquí o que por algún motivo especial no se encuentran, de todos los pilotos de la Gobernación de Tierra del Fuego, también vamos a destacar eso. Y va a ser a partir de las, como te decía recién, de las 19 horas, abierta al público en general. Si me permitís, Luis, yo quiero, estoy obligado a hacer un par de agradecimientos. A la legislatura en su totalidad, desde la presidenta de la legislatura, pasando por cada legislador, han apoyado esta iniciativa que se ha hecho a través del Centro de Combatientes. Al legislador, específicamente al legislador ciudadano, por la colaboración que ha tenido para que tanto Eduardo como Paul hoy puedan estar aquí. Y al señor Esteban Abolski, propietario del Hotel Aracur, también por la colaboración que ha prestado para brindarle el alojamiento a los dos. No quería dejar de destacar esto porque muchas veces sin la colaboración de demás personas no se llega al lugar.
Yo te agradezco infinitamente. No, recién vi la dedicatoria, tarde, agarré ahí a las apuradas del libro y no tengo palabras para agradecerte. La dedicatoria y el libro, me encanta. Me encanta, te lo agradezco de corazón. Muchachos, ¿algo más para agregar?
Los esperamos a las 7 de la tarde, sí. A los que quieran participar.
No, agradecerte la colaboración y el espacio que nos estás dando, que es importante para nosotros.
Lo que pasa es que no les pregunté cuánto tiempo tenían, y yo soy medio larguero, porque... ¿tenés hijos?
Tengo 3 hijos, sí. Tengo nietos también. Pero con mis hijos he hablado muy poco de Malvinas, muy poco. Son generaciones que no la han vivido, te vuelvo a insistir, son 40 años, y mi hijo mayor recién tiene 40 años ahora, así que son generaciones que no han vivido esa situación.
Pero mirá lo que decís, tu hijo mayor recién tiene 40, wow, es como que todavía tenías el sabor del conflicto en la piel.
Sí, bueno, nació él, nació en el año 83, así que sí. Nada, fue
con la democracia.
Exactamente.
Con Malvinas.
Exactamente. Así que hablo, en general no suelo hablar de Malvinas, no es un tema que me inhibo bastante a hablar de Malvinas. Porque considero que lo que hice fue algo normal, es decir, yo dejo la palabra generalmente a los que realmente se la jugaron. En caso de, por ejemplo, acá tenés uno, de José, con su famoso Neptune, y su que está reflejado también en el libro, y su famosa búsqueda de los náufragos del crucero Belgrano.
Terrible,
y aparte lo que ellos vivieron, aterrizar con 10 minutos de autonomía del avión. Es decir, sabiendo que estaban en una situación crítica, siguieron para adelante porque antepusieron la búsqueda de sus camaradas ante sus propias vidas, toda la tripulación del avión, conducido por su comandante. Esos son hechos, mirá lo que pasó, la gobernación y la legislatura de Ushuaia y la gobernación de Tierra del Fuego los homenajeó antes que la Armada Argentina. La Armada Argentina fue muy posterior a todo eso. Lamentablemente lo digo con dolor, es decir, pero bueno, eso marca muy bien lo que hablábamos hoy, la relación que hay entre la Armada Aviación Naval y lo que es Tierra del Fuego. Es decir, hay una comunión que, como dijo Eduardo también, no sé si se está perdiendo o no, pero digamos, es distinta la relación, digamos, ahora es más industrializada, si querés definirlo, antes era más, más casero, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, nada, la verdad que el tema Malvinas da para mucho, ¿no?
No sabes cómo te entiendo. Es muy difícil para todos, ¿no? Hablar de Malvinas sin poder tener en cuenta el momento político, ¿no? La política internacional que vivimos por aquellos años. Pero vamos a ser respetuosos. Vinieron a presentar Misión Cumplida. Les agradezco infinitamente. Hechos y relatos de los hombres. Y bueno, wow, qué fuerte que es esto. Ojalá bueno, tengan una presentación acorde a lo que realmente es esto, ¿no? Un reconocimiento a nuestra gente, lo digo por Lavado, por vos, Andersen, y por otros que me quedan en el tintero, ¿no? Sé que Carlos Pérez también anduvo, sí, hay Carlos otros Pérez, pilotos sí, que también anduvieron, sí, por esta, por esta historia. Andersen, cerrá.
Bueno, yo voy a cerrar con el último agradecimiento que me dejé para el final, y que es a vos, Luis, por tu compromiso permanente, por toda la colaboración que nos has brindado, porque sin tu nexo quizá esto no lo podríamos haber realizado. Así que nada más que eso, agradecerte.
Agradezco
enormemente
tus palabras, pero sabes que eso es absolutamente desinteresado.
Por supuesto, o sea,
es
que
ajeno
lo sé.
A toda la...
Por supuesto que lo sé, pero... hay que mencionarlo.
Gracias, gracias. Eduardo Gauna.
Bueno, Luis.
¿Hasta cuándo te quedas?
Mañana regresamos.
Opa,
con Pablo.
Sí, cortita.
Sí, pero vamos a aprovechar porque es una visita intensa. Y ya que me decías del último mensaje, le voy a hacer una propuesta acá al amigo José. Le voy a pedir que analicen la posibilidad de que el centro de combatientes de Malvinas no se llame ex combatientes, sino que le quiten el ex, porque en realidad creo yo que los combatientes lo seguimos siendo, utilizando otras herramientas como esta que vos tan amablemente nos has prestado, como es este micrófono, para poder transmitir lo que decíamos recién. Es muy cierto, las familias a veces reclaman, pero ustedes no cuentan.
Claro.
Y yo quiero mirar, haciendo una breve película de estos últimos 40 años, vos fíjate que no hace mucho tiempo que se empezaron a contar estas cosas. Que ha habido, se crearon los centros de veteranos, se empezó a difundir todo lo que tiene que ver con la gesta de Malvinas, que no es lo que pasó hace 40 años, sino que es lo que viene sucediendo desde hace muchos años atrás, y es un tema que va a ser para que nuestras generaciones futuras continúen peleando por eso, porque no debemos olvidar que nosotros tenemos un pedazo de suelo argentino que está ocupado por una potencia extranjera. Entonces, eso nunca hay que olvidarlo. Están aquí cerca. Y nosotros toda la vida tuvimos intereses sobre la Antártida. Fíjate qué rara esta situación. Fíjate no es un problema. Y si no es algo para seguir combatiendo, por otras vías, por supuesto, porque la guerra, nadie quiere la guerra. Por las vías diplomáticas, teniendo una visión estratégica de todo esto. Yo creo que aquí, en Tierra del Fuego, este tema se entiende mucho más que en el norte. Así que bueno, ojalá nos estén escuchando y esto siga siempre vivo, gracias a gente como vos.
No, el agradecimiento es mío. Pablo Louvet. Ay, gracias por este librazo, amigo. ¿Qué tenés para decirnos? Cerrando.
No, el agradecido soy yo. Es decir, no puedo estar más agradecido de que nos has dispensado tu tiempo. Y poder expresar un poco lo que sentimos en el tema de Malvinas. Espero que el libro te guste. Espero que a la gente el libro les interese. Y quedo a tu disposición para lo que necesites, consultar o hablar, lo que quieras. Muchas gracias.
Voy a compartir un mensaje. Dice: muy cierto, Río Grande y Ushuaia nunca se mencionan los medios nacionales como los grandes colaboradores en el apoyo espiritual, profesional y logístico que intervinieron en la guerra de Malvinas. Y ahí tenés un grande, un hijo de esta tierra, Luis Lavado, el piloto comandante de nuestro inolvidable Lobo del Aire. Luis, gracias.
Gracias a vos, Luis. La verdad que siempre presente te tengo. Muchísimas gracias.
Ese mensaje de oyentes, ¿eh? De oyentes. Gente, que tengan una feliz estadía y que la presentación del libro sea todo un éxito.
Gracias.
Muchas gracias, Luis.
Gracias, Luis.
Ya volvemos después de la tanda. Seguro que en un ratito vamos a estar con Chipita Fadul y Ricardo de Ramuña.
Es la vida en una canción. Es la palabra que acompaña tu viaje.
FM Ártica.